Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues sinceramente, aunque la vicepresidenta Nadia Calviño se escape, la verdad es que no han salido de una y se están metiendo en otra. Al gobierno le siguen marcando la agenda del independentismo catalán. Claro, la respuesta de la vicepresidenta sobre la malversación, no sé del asunto, no me pronuncio, pues es bastante inteligente. Pero las cosas son como son y pintan como pintan. Primero vino la mesa de diálogo sin líneas rojas. Después el indulto a los condenados por el procés. Le siguió la eliminación del delito de sedición y ahora saben a estudiar la modificación del delito de malversación. Poco a poco cediendo al chantaje, no sé si por un puñado de votos o por el futuro. La semana pasada el presidente Pere Aragonés ya ejerció de portavoz en las negociaciones, reconociendo que lo de cargarse la sedición era cosa de ambos. Y hoy, en RACU, el presidente de la Generalitat ha vuelto a marcar los pasos al gobierno. Escucha con atención.
De la misma forma que hemos eliminado la sedición, hace falta reformar la malversación para que aquello que no era delito el 9N y ellos consideran que sí lo era el 1 de octubre deje de ser delito otra vez. Es una cuestión muy técnica que en los próximos días tenemos que acabar de concretar y sobre todo hay que negociar. En esta vida hay que negociar todo y todo se tiene que batallar. Las cosas no caen del cielo.
En los próximos días, ha dicho. La idea, por ejemplo, en Podemos y en Esquerra, es que el Código Penal sea más certero a la hora de decidir su aplicación. Dicen que ahora la redacción es muy vaga y que eso da lugar a interpretaciones abusivas. Claro, lo dicen ellos. Quieren que se distinga cuando hay un enriquecimiento personal y cuando no. Tú puedes estar a favor o en contra, pero si se hace de esta manera, de la mano de los que quieren romper España, pues las cosas cantan un poco. Lo vas a entender mejor en cuanto te diga varios nombres de los que se podrían beneficiar de esta reforma de la malversación. Oriol Junqueras y otros tres exconsellers catalanes que fueron condenados por el Supremo. Los fugados, Puigdemont y los demás que se largaron de Cataluña para huir de la justicia. Y el que llama más la atención, este no me lo esperaba yo, pero claro, cuando rascas, el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Repóker, 6 años de cárcel por el caso de los ERE. En todos estos casos, una reforma podría hacer que se revisaran sus condenas, básicamente porque ni en la sentencia del procés ni en la de los ERE se atribuye a los procesados haberse enriquecido. O sea, blanco y en botella. Incluso así, ni tendría que pasar Sánchez por el bochornazo de firmar el indulto. La reforma del Código Penal se tramitará definitivamente de forma urgente. El gobierno está maniobrando para incluirla en el orden del día y en un pleno extraordinario el jueves de la semana que viene, dedicado a la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Una vez aprobada la iniciativa para borrar la sedición, se abrirá el plazo de una semana para presentar enmiendas. Será en ese momento cuando el PSOE lo estudie, tal y como ha reconocido la portavoz socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría.
El compromiso de este gobierno se ha trasladado claramente en el texto de la proposición de ley, que era modificar el delito de sedición y homologar ese delito con el resto de los códigos penales de las democracias más avanzadas de Europa. A partir de ahí, se abre un plazo de trabajo dentro del Congreso de los Diputados y un trabajo donde, evidentemente, cada grupo político podrá presentar las enmiendas que considere oportunas.
El ruido político se ha multiplicado. Vox y Ciudadanos están pidiendo una moción de censura a Pedro Sánchez. Por ahora, el líder del PP, Núñez Feijóo, se limita a decir que trabajan para ganar, pero con serenidad, moderación y centralidad. Dice el jefe de la oposición que no quieren combatir al radicalismo con más radicalismo. Lo que sí ha hecho Feijóo es anunciar que su partido va a presentar una propuesta para que la sedición se mantenga en el Código Penal. Quieren que se introduzca como delito cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad del resto de España.
Siento aprecio personal por muchos presidentes socialistas. Han sido mis colegas autonómicos durante años y tienen mi respeto. Pero es que en esto no caben medias tintas. Están obligados a dar un paso al frente y no solo para hablar. Necesariamente van a tener que posicionarse y votar.
Y quiero terminar con un par de reflexiones. ¿Te imaginas que Mariano Rajoy, como presidente, decide reformar una ley para beneficiar a los de la Gürtel? ¿Alguien se imagina que Rajoy modifica una ley para beneficiar a rato a Bárcenas y compañía? ¿Te imaginas la que se habría liado? Bueno, por no decirte, prueba tú a retrasarte en el pago de los impuestos un día en el IVA, a colar una factura de más. Verás la que te cae si no cumples con el segundo plazo del IRPF. Pide una ayudita. En fin, esto no va a ir para demasiado largo, y si no al tiempo, es lo que tiene que los socios de investidura te marquen la agenda. Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con Ignacio Camacho.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Camacho, Ignacio, buenas noches.
Muy buenas.
José María Olmo, buenas noches.
Buenas noches.
No me regañéis, porque luego vamos a hablar del tema de la malversación y seguramente se mezclará con lo de la sedición. No quiero hacer spoiler a Julio, pero en la última parte de la tertulia abordaremos ese asunto, ¿vale? No digáis por dónde va este por otro lado, ¿vale? Camacho, no te...
Muy bien.
Trato hecho.
Vale, venga. Capítulo huelga de sanidad. Camacho, ¿es tu propuesta tras lo vivido el pasado fin de semana? Silvia.
Sí, este fin de semana más de 300.000 personas han salido a las calles de Madrid para protestar por la gestión sanitaria. Se mantiene la huelga de atención primaria y pediatría para la semana que viene. Esta mañana ha estado en Herrera en COPE Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad madrileño, que ha dicho que hay un trasfondo político en estas movilizaciones.
Claramente fue una manifestación en clave política, una manifestación que iba con un objetivo distinto, ¿no?, a lo que ellos utilizaron como excusa y que desde luego a nosotros no nos va a condicionar cuál es nuestro objetivo, hacia dónde seguimos con nuestra política sanitaria.
Y como decías, pues Camacho planteaba en su avance que sí, que hay agitación política, pero que a su vez pues no perdamos de vista el problema de fondo en la sanidad primaria.
Camacho, ¿cómo lo ves?
Pues así, como ha dicho Silvia. Vamos a ver, yo creo que la manifestación fue potente, fue un éxito, y que evidentemente tiene un trasfondo de agitación política contra Ayuso, pero me da la sensación de que el Gobierno de Madrid no está enfocando bien la respuesta. Tanto la entrevista que acabáis de mencionar con el consejero Escudero esta mañana aquí en la radio con Herrera, como una charla que ha dado, un coloquio que ha dado Ayuso en el Club Siglo XXI esta mañana, yo percibo que hay una especie de negación del problema. Y esto creo que no se compadece con los reflejos políticos que tiene más que demostrados Ayuso. Es decir, la izquierda no tiene músculo para sacar tanta gente a la calle si esa gente no percibe, o al menos una parte de esa gente, no percibe la existencia de un problema. Y el problema existe. Existe en todas las comunidades, en unas más que en otras, probablemente en Madrid no más que en algunas otras, pero también es verdad que Madrid tiene un foco político, un foco de importancia cenital. Y la idea de centrarse solo en la manipulación política, evidente, por parte de la izquierda, a mí me parece un error, porque la gente al final va a los ambulatorios, a los llamados centros de salud, y percibe la realidad. Y si ve problemas, y los hay problemas de fundamentalmente de falta de médicos, en general de falta de atención, de falta de recursos, pues no hay discurso político que lo cambie, ni el de la izquierda acentuándolo, ni el de la derecha minimizándolo. La gente lo ve. Los ambulatorios son una experiencia que tiene casi todo el mundo y la gente se forma a su propio criterio. Y eso sí, la sanidad sí es un motivo de decisión de voto. No será el único ni decisivo, pero lo es. Y en Andalucía el declive del PSOE de Susana Díaz empezó con manifestaciones contra la erosión de la atención sanitaria. Madrid tiene una excelente red hospitalaria, probablemente, si no la primera de España, la segunda o la tercera, pero algo está fallando en la cercanía, en la primera línea. Y veo que la comunidad intenta minimizarlo en vez de hacer lo que debería de hacer, que es, insisto, demostrar los reflejos políticos que Ayuso tiene sobradamente contrastados, ponerse a arreglar el problema directamente.
Olmo.
Yo estoy de acuerdo en que el gobierno de la Comunidad de Madrid se puede al final acabar metiendo por una gestión torticera de esta crisis en un problema mucho mayor. Es verdad que en los últimos años la pandemia yo creo que ha cambiado mucho la forma en la que el ciudadano se relaciona con la administración pública y se relaciona con la sanidad. y que ha habido evidentes deficiencias en el ajuste de este plan de aperturas extrahospitalarias, porque la propia Comunidad de Madrid ha tenido que reconocer que no tenía médicos suficientes para abrir todos los centros que había planificado. Ahora, yo creo que una cosa es que haya habido un problema de planificación, en este caso concreto, y otro bien distinto es que, como está sosteniendo el gobierno por elevación para intentar convertir esto en algo 100% político, haya un plan, creo que ha dicho esta mañana Bolaños, premeditado para desmantelar la sanidad pública.
Un disparate.
Sí, pero en realidad es el motor de estas manifestaciones. Sí. Y a mí me parece que es algo muy grave sostener esto sin una sola prueba, ningún documento. O sea, yo creo que tiene la misma credibilidad que cualquier conspiración de estas de QAnon. Cuando uno va a mirar, por ejemplo, los datos de número de empleados en la sanidad pública en Madrid, por ejemplo, que había en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, que había 73.800 profesionales, y los compara con los que había hace un mes, en septiembre, el último dato publicado, había subido hasta 77.023, es decir, 4.000 profesionales más. El número de profesionales de atención primaria también ha subido. El pasado febrero, la Comunidad de Madrid aprobó un plan de refuerzo, plan integral de atención primaria, que incluía, entre otras cosas, una partida de 80 millones de euros para recompensar a los médicos que tuvieran una lista de consultas más grande. Yo no veo, más allá de la apertura del Hospital Fendal, por supuesto, y de la renovación de otros hospitales públicos, yo no veo, sinceramente, que haya ningún elemento, ningún motivo, al menos si nos lo tomamos en serio, para sostener que este gobierno de la Comunidad de Madrid quiera desmantelar la sanidad pública. Una acusación que, por cierto, han soportado o han recibido todos los presidentes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Entre otras cosas, porque si hubieran querido desmantelar la sanidad pública en este tiempo, hubieran podido hacerlo y hubieran encontrado el modo. Pero sí que es cierto que, por otro lado, yo creo que el ciudadano, y no solo pasa con la sanidad, pasa con todos los sectores, aplica cada vez más el nivel de exigencia que recibimos en el sector privado a la administración pública. Y que la pandemia nos ha hecho más vulnerables. Y obviamente, yo creo que la Comunidad de Madrid, y estoy de acuerdo con lo que decía Ignacio, tiene que enfocar esto de otra forma. No creo que valga todo el tiempo intentar transformar esto en una especie de lucha entre buenos y malos.
¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo la impresión, como ciudadano, intento obviar que conoces a los personajes o que estás metidos en el fregado desde el punto de vista periodístico. Como ciudadano, como usuario de la sanidad, es verdad que la asistencia primaria tiene más que serios problemas en Madrid, porque yo soy de Madrid, y seguramente en todas partes, y también es verdad que se está politizando en exceso. Una cosa no contradice a la otra.
Es que cuando tú ves al ministro de la... Claro, es que son verdad, es que son verdad las dos cosas.
Lo otro también, claro.
Es que son verdad las dos cosas. Es que cuando tú ves al ministro de la presidencia convertido en un agitador político diciendo esto que acaba de señalar José María, es decir, que nada menos que quién desmantelará la sanidad y poner a la gente con la tarjeta de crédito en la boca, se lo dijo Simancas hace algún tiempo, pues es que, bueno, es una cosa verdaderamente estupefaciente. De todas maneras, hay que decir que esa acusación, que efectivamente la han recibido todos los presidentes autonómicos del PP en la Comunidad de Madrid, ha tenido unos resultados electorales perfectamente descriptibles.
Bueno, o sea, es que la no gente,
no sé, la gente no es tonta y no se lo cree.
Sí,
claro, y no se lo cree, claro.
Sí, pero la manifestación de ayer
era potente,
es una imagen tremenda.
Que era muy potente.
Y deberían
por eso
valorarlo...
Claro,
con toda la manipulación y todos los autocares que quieran.
Y por eso a mí me ha chocado ver a Ayuso descalificar a los manifestantes. Si es que había allí más manifestantes que votos tiene algún partido de izquierda en Madrid.
Yo creo que además hay un sector de la población y de la política que ha encontrado aquí un vector con el que hacer daño a Ayuso. Sí. Que no solamente en la sanidad, que también, sino que evidentemente no deja de ser paradójico que en los 4 años de gobierno de Pedro Sánchez, donde se ha producido una pandemia con más de 120.000 muertos, donde se ha producido una pérdida de poder adquisitivo de 8% al año, donde ha habido una inflación de hasta el 10%, donde se han triplicado los precios del combustible, del gas, de la electricidad, esta manifestación de este domingo ha sido la más numerosa que se ha producido.
Sí,
una manifestación contra el gobierno de Ayuso.
No deja de ser curioso.
Pero sí que creo que evidentemente, el gobierno de la Comunidad de Madrid no puede tampoco enrocarse en no atender unas peticiones que, por otro lado, tienen sentido, sobre todo porque están perjudicando a una enorme parte de su propio electorado.
Ahora, que es que la derecha dice, que solo sale la izquierda y tal. Oiga, es que hay una cosa que a lo mejor la derecha tiene que plantearse, es que la izquierda se manifiesta mejor. Esto es así, o sea, la derecha, los ciudadanos de derecha no tienen cultura de manifestación, no la tienen.
Y la
izquierda sí la tienen.
Otro tema, que voy muy deprisa, que me va a pillar el toro seguro.
Venga.
Reyes Maroto, candidata al PSOE a la alcaldía de Madrid.
Sí, el presidente Sánchez ha sido el encargado de elegir a su ministra de Industria, que de momento va a seguir en el cargo. Los socialistas buscaban una cara reconocible y Reyes Maroto dice que trabajará para conseguir la alcaldía.
He tenido claramente que contrapesar el puesto que ahora tengo de ministra de Industria, Comercio y Turismo. Voy a continuar todavía en el ministerio un tiempo para terminar, ¿no?, de hacer un trabajo que considero apasionante. Y han sido muchos los militantes, la verdad, que me lo han pedido. Yo quiero agradecérselo porque sin su apoyo, sin su impulso, me hubiera costado mucho más tomar la decisión.
A ver cómo lo hacéis en un minuto, porque me tengo que ir exactamente a 26:05. Olmo.
Bueno, yo cuestiono el efecto que vaya a tener esta decisión. Que desde hace unos días, por más que el gobierno se haya empeñado en mantener un secreto, al final ya se daba por seguro. Yo quiero recordar que en su día ya se utilizó la baza de Reyes Maroto para intentar apuntalar la candidatura de Ángel Gabilondo y no funcionó muy bien.
No parece.
Ahora no sé qué me parece más preocupante. El hecho de que el Partido Socialista se equivoque de nuevo con la misma candidata o que vaya a mantenerla en el gobierno hasta abril para intentar aprovechar la proyección pública que tiene un miembro del Ejecutivo para ver si de esa forma el Partido Socialista consigo un mejor resultado en la capital.
La gente sabe quién es, ¿no? Fundamentalmente.
Bueno, ahora
si la conoce,
en las próximas semanas veremos campañas orientadas en esa dirección.
Camacho. Le van a hacer entrevistas hasta en la tele de Alcorcón, que es su pueblo, por cierto. Bueno, muy breve, candidata a perder. Lo podría dejar ahí, pero lo ampliaré un pelín sin pasarme del minuto. Sí, el problema de Reyes Maroto no es que no vaya a ganar las elecciones, sino que tiene un problema para ganarle a Más Madrid, cuya candidata es Rita Maestre, que tampoco es Angela Merkel.
Churchill.
Exactamente. O sea, pero tiene un problema, que es que puede quedar por detrás de Más Madrid, que ya quedó por detrás en la comunidad, el PSOE, y antes también en 2019. Bien, es verdad que entonces era Carmena y tal. Pero que esto es así, es decir, la alcaldía de Madrid solo la puede perder Almeida si se duerme. O si, eventualmente, Ciudadanos sacara algún concejal y le pusiera los cuernos.
Me tenéis sorprendido porque habéis cumplido por una vez con lo que hizo el jefe, que soy yo. Hola, Paloma.
¿Cómo estás?
Aquí andamos. Nos traes un mensajito de Orange.
Sí, os hago la pregunta, ¿eres autónomo o tienes una pequeña empresa? Bueno, pues Orange reinventa sus tarifas, Love Empresa, y ahora incluyen más beneficios para ayudarte con tu negocio. Mira, por ejemplo, puedes contar con el servicio de Orange Salud con Mafre, con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes, descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Proponemos la fe. Transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
1,000,000 de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si las facturas hacen que tu hogar sea todo menos dulce, es hora de recuperarlo. En Línea Directa te damos un precio imbatible en el seguro de hogar y las mejores coberturas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.